Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, disculpas, te entramos un poquito tarde, pero ya somos todos oídos.
Todo bien. Ningún problema. En realidad te decía que el título de esta columna iba a ser entre Mazzullo y Sendic Amado. Uh-huh. Empezá por Amado, porque en realidad es el que menos tiempo le voy a dedicar. Amado fue pasado a la Comisión de Ética del Partido Colorado.
Eso sí.
Por votar algunos artículos de rendición de cuentas presentada por el Frente Amplio, presentada por el gobierno, digamos, con el Frente Amplio, ¿no? Básicamente está allí el artículo 15, pero hay otros artículos o su disposición, digamos, a votar las cosas que le parecían bien o le parecían mal. Eso motivó un ataque de ira en la convención colorada y allí algunos convencionales presentaron una nota para que Amado fuera pasado a la Comisión de Ética. De hecho, que en realidad, bueno, uno debería entenderlo desde el punto de vista político, yo qué sé, puede haber interpretaciones. Ahora, ir a la Comisión de Ética por eso, cuando el Partido Colorado ha tenido gente presa que no fue nunca a la Comisión de Ética, o ha tenido senadores como Wilson Sanabria que fueron el símbolo de la corrupción y nunca nadie se preocupó por eso, a mí me parece bastante insólito, ¿no? Pero esto forma parte de esa especie de pérdida del sentido que tienen los partidos políticos uruguayos, ¿no? Que no es un dato menor, ¿no? Me parece que es una cosa bastante grave y que está incidiendo muchísimo sobre la sociedad. Ustedes ya han hablado bastante a propósito de este tema de los gastos de Sendic, ¿no? Parece increíble, realmente parece increíble, sí, que todavía haya gente que lo defiende.
Porque
esto revela la pérdida del sentido de la ética política. Alguien dirá, bueno, importa poco la ética política, ¿no? A muchos, y cierto, seguro, siguiendo el criterio de Maquiavelo,
lamentablemente,
lo importante es el fin, ¿no? Claro que uno nunca sabe cuál es el objetivo de esto, en realidad, si es sostenerse permanentemente en los cargos por todos los tiempos de los tiempos, o hacer algo para transformar la cosa. El camino de las transformaciones por este lado no va a llegar nunca, porque eso han sido el peor ejemplo, digamos. Sí. Una organización política que hizo de la ética política una cuestión de principios, llegar a este momento y llegar a la defensa que se hace de esta historia, la verdad da pena. Yo leía hoy en busca de declaraciones de Juan Castillo con un grupo de Frente Amplistas, el 25, a propósito del papel de la prensa en esto, ¿no? El símbolo de todos los males somos los periodistas y los medios de comunicación en general.
Es,
¿no?,
lamentable que hagan.
Pero yo te voy a recordar una cosa, porque en febrero del año 2015, mucho antes que se supiera públicamente el tema de ANCAP, yo llamé a Juan Castillo, que era vicepresidente del Frente Amplio, y al que conocía de su época de dirigente del PIT-CNT, lo llamé para preguntarle qué sabía del tema de ANCAP, ¿no? Es decir, cómo venía la mano. La respuesta de Castillo, entonces, estoy hablando de febrero de 2015, ¿no?
Sí, sí.
Fue una respuesta un tanto desagradable, digamos. Me dijo, son versiones de prensa, no hay absolutamente nada, no. Solamente versiones de prensa, ninguna otra historia, ¿no? Bueno, sabemos desde el 2015 para acá todo lo que ocurrió con ANCAP, ¿no? Todo lo que tuvimos que enterarnos en ANCAP, independientemente de que la justicia falle en un sentido u otro, digamos. Aquí hay una historia clarísima, digamos. La gestión fue terrible, eso no es indiscutible, no hay cómo defender eso, ¿no? Y ahora empieza a reconocerse, porque ya lo hizo la ministra de Industria ayer. Alguna manera le desarmó el andamiaje a Sendic, que realmente se ha desarmado todo el mundo, porque se lo desarmaron los piteros, se lo desarmó Juan Salgado, se lo fueron desarmando todo, ¿no?
Sí, sí.
El ministro Astori, digamos. Uh-huh. Yo qué sé, todo el mundo fue dejándolo sin sustento. En realidad, esto revela que hay allí un componente que no se está entendiendo, digamos, en la relación con la sociedad, y que es el tema ético, que no es una cuestión menor. Sí. El tema al que hemos insistido, creo que desde el comienzo de este ciclo, sí, en Rompecabezas, y lamento que no se entienda realmente cuál es el sentido de esta preocupación, ¿no? Porque mucha gente cree que esto se usa para atacar a determinado partido político y defender a otro, cuando en realidad lo planteamos como una cuestión absolutamente colectiva y que debe preocupar a la sociedad. No se puede construir nada decente sobre la base de lo indecente. Eso está clarísimo. Y la ausencia de ética en política, lo único que conduce a la dictadura. No hay otra. Y ya sabemos esta historia, no la estamos inventando, ¿no?
Además,
la vivimos.
Pero además, Carlos, es una inocentada, permitime un segundo nada más, es una inocentada el tema de tirar a la derecha y que la derecha viene con denuncias. A ver, muchachos, sean grandes. Desde luego que hay un combate, una lid política, son sus contrarios.
Pero
y así pasa con
la izquierda, con la oposición. Hizo lo mismo.
Por eso te digo, además, digo, no tienen el monopolio de no ser atacados y poder atacar cuando son oposición. No. Déjense de joder, son gente grande. Hay una derecha, ya sabemos que hay derecha. Y hay izquierda. No tienen el monopolio para atacar solo ustedes a la derecha y que la derecha no les ataque. Va a atacar la derecha y ustedes deben atacar a la derecha. La derecha los ataca a ustedes. No hay ningún truco.
¿Sabes lo que pasa, Daniel? Este problema se ve en todos los partidos. Mira lo que pasa en el Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional también tiene problemas, porque en realidad hay gente que no quiere que se siente autorizado a meterse en la ética de los otros partidos, criticar a determinados dirigentes gobernantes de otro partido, cualquiera sea, pero no les gusta que se metan en sus cuestiones internas. El otro día hubo una reunión del directorio del Partido Nacional en el departamento de Flores, ¿no? Y allí una periodista, en muy buen tono, se puede escuchar la conferencia de prensa, le pregunta a Luis Alberto Heber, que era el vocero allí, a pesar de que había otros dirigentes nacionalistas, estaba Gandini, estaba Omar Lafluf, entre otros, sobre, bueno, ¿cómo veía el Partido Nacional los temas éticos? Porque estaba el caso de Mazzullo, ¿no? Mazzullo, recordemos, fue intendente de Flores y luego fue diputado por el Partido Nacional. Como intendente del departamento de Flores, fue denunciado por otro intendente nacionalista, por Armando Castaín de Bat, que recibió un informe contundente del Tribunal de Cuentas y resolvió con ese informe presentarlo a la justicia. Mazzullo fue procesado como autor de 2 delitos de fraude y como coautor de 6 delitos de fraude contra la intendencia del departamento de Flores. Es menor, estamos hablando del intendente. ¿Qué hacía Mazzullo? Bueno, maravillas como, por ejemplo, mandar a arreglar su auto en el taller de la intendencia, ¿no? Hacer que la intendencia pagara el combustible que usaba el móvil de la radio de su hijo. A ver, estamos hablando de cosas increíbles, ¿no? Sí. O hacer retapizar su vehículo, yo qué sé. Estamos hablando de ladrones de gallinero, digamos, es así, sí, ¿no? Porque no estamos hablando de millones de dólares.
No.
Pero es grave cómo se entiende el manejo de la cosa pública. Bueno, esto irritó a... Voy a decir, no a Heber en realidad, porque Heber se mantuvo en un buen tono, aunque terminó señalando algo que es bastante común, que parece que cuando uno insiste con una pregunta, enseguida lo convierte en un tema personal. Bueno, usted tiene un problema personal con Mazzullo.
Claro.
No, yo no tengo ningún problema personal, creo que la pedís tampoco, y no tenemos problemas personales con nadie, estamos hablando de cuestiones que hacen a la vida política, ¿no? Y no es un dato menor, allí intervinieron varios periodistas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que al final de esa conferencia de prensa, Mazzullo agredió verbalmente a esta periodista que trabaja en la radio del hijo de Mazzullo. Fíjate vos, o sea, no era de otro medio, ¿no? Era del mismo medio. Y bueno, ella parece que hubo llamadas a la radio, del director de la radio, para interesarse del tema. Y aparentemente ya tuvo la delicadeza de, para no complicar la vida a su compañero, renunciar al programa. Pero todo por una pregunta referida a una cuestión que es de interés de todos los uruguayos. ¿Qué va a hacer el Partido Nacional con Mazzullo? Pues en realidad lo que dijo Heber es, bueno, ya fue procesado por la justicia, todo liquidado, la Comisión de Ética ya se expidió y dijo que no había elementos para nada más, y terminó en eso, o sea que Mazzullo, un delincuente, porque lo aprobó la justicia, está condenado en varias instancias, terminó ya, el Tribunal de Apelaciones ya resolvió esta situación, sigue perteneciendo al Partido Nacional y eventualmente podría ser candidato.
Mira.
¿Está claro?
Sí.
O sea, es grave todo esto, porque no estamos hablando de una circunstancia común, digamos. Esto no se puede ver ya como un problema de un partido político. Porque después no se traen algunas cosas que pasan en la sociedad, ¿no? Nosotros nos alarmamos terriblemente por lo que ocurrió en la escuela. Pero después termino preguntándome, como todos, si una cosa no es secuela de la otra, finalmente.
Yo creo que a la larga sí.
Porque si cada uno hace lo que se le canta, no hay una norma común, no hay principios comunes para todas las acciones, ¿por qué esa señora madre no iba a hacer lo que a ella se le cantó en los quintos inviernos, está claro?
Sí.
Bueno, A mí me parece que nosotros tenemos que prestarle mucha atención a todo esto. Particularmente ahora la izquierda está ante un dilema histórico.
Sí.
Que va a salir mal, como sea que resuelva, va a salir mal, porque ya dañó ese principio, ya no, eso no lo puede recomponer, pero bueno, tendrá oportunidad de ver cómo resuelve esta situación, ¿no? Pero lo mismo hay que exigir a los otros partidos, porque están todos en problemas.
Sí, sí.
Todos están en problemas. Y esto tiene larga data, no empezó ni hace un mes, ni hace un año, ni hace 5 años, ni hace 10 años. Es decir, estos problemas tienen muy larga data. La gente tiene derecho a saber y a preguntarse a quién estamos votando, qué es lo que va a hacer el tipo que votamos, qué características tiene el tipo que votamos. ¿Va a aparecer un Masuro, va a aparecer un Sendic nuevamente en el año 2019? Y entonces, ¿cómo actúa el ciudadano? Porque vos, con el sistema electoral que tenemos hoy, no podemos resolver eso, no podemos resolver que Sendic no sea candidato o que Masuro no sea candidato, porque te lo pone el Partido Nacional, o te lo pone el Frente Amplio, y te lo tenés que sacar en las listas.
Tal cual.
Es exactamente así, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, la única que le queda al ciudadano común es expresar su descontento en el periodo previo, como para poder advertir, muchachos, esto no lo hagan. Tengan en cuenta lo que está pensando la gente, ¿no? Tengan en cuenta la preocupación ciudadana. Hoy pesa mucho este tema, lo ves en las redes. Claro que los ataques tienen más que ver con defender a los míos y atacar a los otros. Y vale para todos esto,
sí,
¿no?
Sí, obvio, obvio.
La gente se molesta cuando vos señalás una cosa de un determinado sector político y no señalás el del otro. Eso es lo que te piden siempre, pero es lo que estamos haciendo todos los días. Esto no va contra los partidos políticos como lo dijo Castillo, por ejemplo, quieren decir que somos todos iguales, o como lo ha dicho Mujica también en ese sentido, ¿no? De que nosotros pensamos que la política es una mierda y que son todos iguales. No es así. Somos firmes defensores del sistema democrático. El sistema democrático necesita de partidos políticos sanos y sobre todo decentes, y esa debe ser una preocupación de los propios partidos políticos.
Bien, Carlito, estamos totalmente de acuerdo. No en vano aquí se han enterado de El Tiza, del Lavallato, de ANCAP, de los títulos o no títulos de Rebolledo de León, de la Caja de Jubilaciones Profesionales y Suburaco, de los casos Sanabria o Soulamián, del expediente Barra Bravas, del glifosato. Aquí se han enterado de cuánto ganan, cuántos comunicadores hay en el Estado. Aquí Marichu Rusola presentó el libro de Eleuterio Fernández Huidobro. Aquí el Bocha Benavides estrenó un poema para Bob Dylan, que recién había ganado el Nobel. Aquí Udinas habla de la realidad ambiental del país, por suerte en periodos muy frecuentes. En fin, lo que hacemos está posteado, lo pueden repasar todos los días. Aquellos que insisten en ponernos en un lugar o en otro lado se equivocan de cabo a rabo. Nuestro fanatismo es por informar y en eso seguiremos, que hace ya varias décadas que estamos. Por algo estamos, ¿no? Y eso que nos han querido tirar. Carlitos, volvemos mañana, ¿eh?
¿Me das un segundo?
¿Cómo no?
Una información que acabo de recibir. En este momento me están informando que una agrupación entera del MPP, liderada por quien fuera candidato a diputado del sector en las últimas elecciones, acaba de abandonar el sector.
Bueno,
acaba de abandonar el MPP.
Bueno, la interna está feroz. La solución la tiene Mujica, me parece, a esta altura con este tema, pero lo seguimos mañana.
Igual... No, yo siempre creo que la solución... No creo en iluminados, Daniel.
No,
creo que
no.
La solución es la gente.
No, iluminado no es.
Es la gente
no,
la que tiene.
Iluminado porque no yo, es. Tiene la manija, tiene la manija.
Yo veo mucha gente... Bueno,
tiene la manija.
Tiene que sentir el peso de la gente. Tiene que sentir la presión de la gente. Hay que hacérselo sentir.
Pero estoy de acuerdo contigo. Los iluminados no existen. Lo que pasa es que sin iluminación igual tiene la manija. La seguimos mañana. La seguimos mañana, Carlos.
Un abrazo grande. Saludos grandes. Hasta mañana.
A ustedes también muchas gracias. Mañana volvemos al mediodía. No se vayan del espectador. Gracias por su tiempo y paciencia.